tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. En el control de sonido nuestro compañero Mar Pairés, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Permítanme que hoy empiece hablando de nosotros, de Tiempo de Español, porque la organización del Premio Ondas ha decidido aceptar, es un primer paso, el programa especial que hicimos el 1 de julio para conmemorar los 5.000 programas de Tiempo de Español. Para mí ya es una victoria el estar aquí cada día y estar con todos los oyentes de Tiempo de Español. Son 22 años de programa. Ya saben que en el tema de las retransmisiones llevamos 30 años, estamos cumpliendo los 30 años esta temporada, pero en el asunto de los programas empezamos en el año 2001 y por lo tanto llevamos con esta temporada el número 22. Es la tercera vez que Tiempo de Español se presenta a Ondas. La primera fue cuando hicimos el primer 24 horas en el año 2014. La segunda ocasión fue en el año 2018 cuando hicimos el 25 horas, el 25 aniversario. Y ahora pues creo que teníamos los motivos para presentarnos. Repito que no vamos a ganar, lo tengo absolutamente claro, que no nos vamos a llevar ningún Ondas, que yo me voy a morir sin tener un Ondas, eso también lo tengo muy claro. Pero el hecho de que haya sido aceptada la candidatura y que podamos tener esa pequeña esperanza de decir, a lo mejor se apiadan de nosotros porque ven que es una Onda Media, que es un programa específico del Real Club Deportivo Español, que son 5.000 programas. Es que llevamos, bueno, el de hoy es el 5.065. Es que son muchos. Son muchos programas. Y por lo tanto, ya no lo digo por mí, sino por el propio programa y por aquellas personas que han estado a lo largo de estos 22 años colaborando, trabajando, pero sobre todo por los oyentes, que siempre he dicho que es lo más importante de este programa. Que Tiempo de Español no lo hago para que el resto de medios de comunicación me escuchen, sino lo hago y estoy aquí sentado para que los aficionados del español, y a veces, porque es verdad que hay muchos aficionados que no, o muchos oyentes que no son del español, escuchan el programa. Así que decir que es una alegría, pues me quedo corto. Venía de Sevilla cuando he entrado en la página web descripciones de los premios Ondas, que organiza, ya saben, la cadena SER, por lo tanto menos opciones tengo de ganar el premio, y he visto que había sido aceptada la candidatura. La verdad es que no, la historia es la siguiente: no me quería presentar porque en el fondo, ¿para qué te vas a presentar a un premio si sabes que no lo vas a ganar? Y que por mucho que hagas, porque yo creo que merecíamos el premio cuando hicimos el 24 horas, incluso el 25 horas. Ahora no sé si lo merecemos o no, pero sí que es verdad que son nada más y nada menos que 5.000 programas. Y el otro día, hoy es día 10, ¿no? Pues miren, el día 3... Claro, como yo he estado inscrito y me he presentado en otras ocasiones, en otras ediciones de los premios Ondas, recibo un correo diciendo que la inscripción o las candidaturas para los premios Ondas se alargan hasta el día 10. Bueno, pues el día 3 dije, bueno, voy a empezar a ver por dónde, valga la redundancia, por dónde empiezo a hacer la inscripción, porque claro, tienes que buscar una parte de sonido, es decir, lo que es la esencia del programa, que a lo mejor, no sé si esta semana lo escucharemos los primeros minutos del especial 5.000, luego hay que buscar unas fotografías que representen un poco lo que se ha hecho en ese programa, y el logo de COPE, y luego rellenar. Bueno, pues rellenar la inscripción, por qué te presentas, qué representa el programa, por qué quieres presentarte como candidato al mejor programa especial. Bueno, hay que perder el tiempo y dedicarse un poquito a hacer todo esto. Y empecé el día 4 y lo hice aquí en la radio porque desde casa no podía subir las fotografías, no podía subir ni la parte del programa del inicio del especial Tiempo de Español. Recuerden que fue el 1 de julio y lo hicimos en el estadio de Cornellà Prat. Por lo tanto, hay una parte de agradecimiento, por supuesto, como he puesto en el tuit, no solo a COPE, sino también al Real Club Deportivo Español, por cedernos ese día una de las de la de los palcos, que era creo que es el palco de la Liga, creo que es el palco de la Liga, porque recuerdo que además estaba el reloj que teníamos delante del estudio que montamos, y el reloj iba un poco adelantado. Bueno, no sé si iba adelantado o retrasado ahora, perdónenme, pero no lo recuerdo bien. Y que al final del programa, cuando estábamos en la despedida, tuvimos que hacerlo muy rápido porque sonaban las señales horarias y me quedé con las ganas de decirles que sean ustedes muy, muy felices. No lo pude decir ese día porque fue demasiado rápido. Y por lo tanto, bueno, pues yo el día 4 es decir, la semana pasada, vengo a la radio como cada tarde para preparar el programa y empiezo a intentar descargar esa imagen sonora y luego las fotografías. Y bueno, tuve que pedir ayuda a un compañero, a Alex, que fue el que me lo hizo, porque yo soy un inútil en estas cosas, lo reconozco. Bueno, pues así fue. Eso quedó pendiente en ese archivo, en ese borrador de las inscripciones, y lo dejé ahí porque la segunda foto que teníamos que subir no subía porque no era el formato. Sí que era, pero por lo que fuera no subía. Y dije, bueno, pues oye, adiós, lo dejo aquí. Y el sábado, mientras iba hacia Sevilla en el AVE, dije, voy a ver si puedo subir la segunda foto, que es la que falta para poder enviar toda la documentación a los premios Ondas. Y miren por dónde pude enviar esa foto. La subí, bueno, subí la foto, la descargué y bueno, pues revisé todos los documentos que tenía que enviar y lo envié desde el AVE. No sé en qué zona de Castilla o ya de Andalucía lo hice, no lo sé, o estaba por Zaragoza. Ahora no lo recuerdo bien. Bueno, pues envío todo el formato, esa inscripción, y claro, entonces te dicen que lo has recibido. Bueno, que ellos lo han recibido. Entonces, hay unas horas, un día más o menos, donde se revisa por parte de, no sé si el jurado o la gente que aún está, bueno, que se encarga de organizar todo el tema de los premios Ondas, te dicen si falta algo, si ha sido rechazada o ha sido aceptada. Bueno, y esta mañana, volviendo de Sevilla, digo, voy a ver si ya lo descarto definitivamente, porque si me hubieran dicho que faltaba algo, digo, es igual. Lo dejo porque, oye, además era el último día y, bueno, pues la verdad es que me da una alegría ver que ha sido aceptada la propuesta de Tiempo de Español bueno, pues a poder participar en esta nueva edición de los Premios Ondas en el apartado del Mejor Programa Especial. Esta es la historia. Esta de esta pequeña locura de volver a presentarme. Pero mientras, y lo digo de verdad, la primera vez tenía como un gusanillo de decir, no lo tienen que dar porque no lo merecemos. Pero ahora no. Lo presento porque creo que nos tenemos que presentar. Porque un poco me presento por los oyentes. Porque los oyentes sí que se merecen un Ondas escuchando Tiempo de Español, muchos de ellos a través de la onda media. Y eso tiene un mérito tremendo. Claro, con el tema aplicaciones e internet, pues las cosas son distintas. Es decir, tú estás escuchando, estás en casa, pones la aplicación de móvil, la que quieras, o te vas a la web de COPE, buscas COPE Barcelona y está saliendo ahora Tiempo de Español. Y esto es algo que bueno, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero claro, para la gente que tiene una edad, que el móvil lo tiene solo para llamar o enviar WhatsApp para los amigos, las amigas, gente ya mayor, pues el tema de las aplicaciones pues les cuesta mucho más. Hombre, también les digo una cosa, hay gente que no es tan mayor, que me dice, hombre, es que cuando escucho la onda media, digo, pues bájate una aplicación. Es una recomendación. Hicimos una encuesta donde yo creo que más del 70% de los oyentes eran a través de aplicación, sea móvil, internet o el podcast. Es decir, que solo un 25% escuchaban o escuchan tiempo de español a través de la onda media. Por lo tanto, creo que ese 25% tiene un mérito increíble. Pero para mí, repito, el mérito es el poder estar durante 22 años hablando del español, la fidelidad de los oyentes. Ya sé que muchos, desgraciadamente, nos han dejado porque han fallecido. Y desde aquí, por supuesto, toda la condolencia a las familias, a los amigos de esta gente. Yo conozco a muchos oyentes que, desgraciadamente, nos han dejado en estos años. Algunos los conocía por teléfono, porque eran asiduos y llamaban para opinar. Y otros, además, los conocía personalmente por situaciones de conmemorar algún aniversario de peña o ir a un desplazamiento que los había visto. Pero la vida sigue y de momento el programa sigue. De momento, ya veremos hasta dónde llegamos. Así que, lo dicho, si conseguimos algún día ganar el premio Ondas, será gracias a los oyentes de Tiempo de Español, por supuesto. Y en este caso, en este especial que hemos presentado del programa 5000, no solo agradecer a mis compañeros de COPE, sino también, por supuesto, al Real Club Deportivo Español por, digamos, las ganas que ellos también tuvieron de que ese programa 5000 se hiciera en el estadio. Ellos tienen parte de culpa de que saliera un gran programa. Yo estoy muy contento de cómo quedó ese programa. No sé si fue el mejor, el peor de estos 5.065 que hemos hecho. Pero gracias a ellos pudimos hacerlo allí. Y esto también tiene, repito, una parte de mérito por parte del Real Club Deportivo Español. Las 6 de la tarde, 13 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y la estrella nos la vamos a tomar a nuestra salud en el día de hoy. Y empezamos a analizar lo que pasó ayer en Cádiz, la maldición de los porteros y la historia de esta temporada del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6 de la tarde y casi 15 minutos. Hoy nos tomamos una estrella a la salud de Tiempo de Español y de los oyentes, por supuesto, de Tiempo de Español. Yo no suelo poner muchas velas porque no soy creyente, bueno, no pongo ninguna, pero si alguno aún tiene, y lo digo por los oyentes también y a través de las redes sociales, que han dicho este año seguro, ya has ganado por esos años, pues, si alguno confía de verdad que algún día Tiempo de Español se lleve el premio Ondas, a la salud de ellos nos tomamos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que los Ondas se entregan en el mes de noviembre, así que tenemos un mes para ilusionarnos, un mes para hacernos pensamientos extraños en la cabeza. Pero yo soy el primero que sé que no vamos a tener ese momento estrella. Así que aprovecho hoy, me tomo una estrella y vivimos el primer momento estrella del programa de hoy, programa 5065 de la historia de Tiempo de Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
A mí anda a trobarnos, no podías parar.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6 de la tarde, 17 minutos. Nos vamos durante unos segundos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Mañana tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran también patrocina la sección de básquet, tanto masculina, femenina y femenino, en Tiempo de Español, www.ferranvacacional.com. Vamos a intentar explicar, y es difícil de, más que de explicar, de entender lo que ha pasado con el tema de la portería. Miren, por encima de todo, antes de hablar del porqué de la portería, la planificación, etcétera, etcétera, que es algo que hemos venido contando y que alguno dice, hombre, pero es que es un poco pesado contarlo, pero es que me hace gracia porque partido a partido la gente se vuelve a hacer las mismas preguntas que aquí hemos intentado responder y explicar. Del partido de ayer, antes de ir con el tema de la portería, quedan claras varias cosas. Primero, este equipo es un equipo vulgar cuando solo sale a defender, porque tenemos una mala defensa. Cuando nos tapan a Darder, este equipo muere. ¿Por qué? Porque ninguno de los centrales tiene salida de balón. Pero tenemos un buen entrenador que a lo mejor se equivoca en muchas cosas, pero es capaz de cambiar. Y en la segunda parte el equipo cambia radicalmente. De perder por ese... yo creo que no tiene calificativos. Grosero error de Lecom en la portería, que significa el 1-0 del Cádiz, a pasar al 1-2 mediado la segunda parte y poder haber marcado hasta el 1-3 y el 1-4. Pero Puado tiene dos ocasiones muy claras, falla las dos, y en un error de Calero, que en el fondo alguno dice es peor lo de Calero que lo de Lecom. No, lo de Lecom es gravísimo. Lo de Calero, Calero no es lateral. Pero estamos en la misma disyuntiva que siempre. Quien coloca a Calero de lateral es el entrenador. ¿Por qué? Porque no se fía ni de Alex Vidal ni de Omar. Y Óscar Gil sí que estaba, pero Óscar Gil salía de una lesión y es un jugador muy frágil. Y Rubén Sánchez está lesionado. ¿Qué ocurre? Que si tú le dices al jugador, oye, Fernando, lateral derecho, si el jugador fuera, a veces, no hablo de Calero solo, honesto, diría, prefiero no jugar, mister. Ya sé que yo lo hago todo por el equipo, pero no me haga jugar de lateral porque estoy perjudicando al Español, estoy perjudicando al equipo. Pero claro, estas cosas son muy fáciles de decir desde la perspectiva de un periodista o desde mi perspectiva, que yo les digo que yo no lo haría, yo no jugaría. A mí me dicen un día, oye, tienes que presentar un magazine, no, magazine es distinto, tienes que hacer de técnico un día, diría no, porque el que esté aquí va a parecer tonto, porque se van a colgar teléfonos, va a salir publicidad que no sale, o que no tenía que salir, las sintonías no saldrán cuando tienen que salir, por lo tanto yo sé mis limitaciones, y una de mis limitaciones es esa, entre otras. No me pondría de técnico, no podría, y si lo hago, repito, sería el programa, el no ondas entonces, el no ondas, porque saldrían todos los medios de comunicación de cómo no se tiene que hacer un programa de radio y cuáles son los mayores errores en un programa de radio a nivel técnico, pues sería yo el técnico. Por eso les digo que sí que hay una responsabilidad de Calero. Claro, Calero no es un jugador rápido, no es un jugador que tenga una salida cuando va con él, cuando tiene que buscar un balón, le cuesta arrancar. Y claro, ayer le ganan con una facilidad tremenda, y le gana un jugador que es el Pacha Espino, que es rápido, que tiene más cuerpo que él porque es corpulento, pero yo creo que un lateral derecho normal, ese balón se lo lleva a él. Viene el centro, la defensa está descolocada y Lucas Pérez marca el empate a dos. Y luego nos salvamos gracias a que un lanzamiento de falta de Lucas Pérez por un error gravísimo, porque no puedes hacer una falta al borde del área como hizo Paul Lozano, el balón se va al palo, al larguero. Y ese larguero nos salva de perder el partido, que hubiera sido mucho más dramático de lo que ha sido el empate. ¿Merecimos ganar el partido? Posiblemente sí. Y les digo por qué. Porque el Cádiz, en la primera parte, dominó, pero no hizo nada. Nada. Pero nosotros le regalamos un gol. Bueno, se lo regaló Lecom y una serie de rechaces, pero sobre todo el error de la salida de Lecom es brutal. Cuando el equipo se pone a jugar, porque sabe jugar, le da la vuelta al partido. Pero al final, desgraciadamente, cuando Darder sale del campo porque no puede más, cuando Vini no puede más, los recambios no aportan absolutamente nada. Y el equipo se va hacia atrás. Y cuando este equipo se va hacia atrás, es un auténtico coladero. Porque nuestra defensa es de cristal. Empezando por el portero. Miren, el único que se salva de la defensa es Brian Oliván. El único. Los demás son jugadores que si yo pudiera cambiar a los cuatro, los cambiaba. Y traía cuatro jugadores más, cuatro defensas en el mercado de invierno. Pero eso no va a poder ser. Y por lo tanto tenemos que tirar con lo que tenemos. Pero un equipo que encaja en 8 jornadas 16 goles a 2 por partido, es un equipo que tiene todos los números para bajar a segunda división. Es la pura y dura realidad. A veces es mejor que te marquen en un partido 6 goles que en cada partido te marquen un gol. Porque es posible que en un partido te marquen 6, en el resto no te marquen ninguno y consigas o empatar o ganar. Pero cuando tú tienes que marcar 3 goles para ganar, fíjense ustedes, últimos partidos. Cádiz, empate a 2. Valencia, empate a 2. Real Sociedad, 2-1. Sevilla, 2-3. Fíjense ustedes. Para ganar, en muchos partidos había que marcar 4 goles. El del Sevilla había que marcar 4. El de la Real Sociedad, 3. El del Valencia, claro, si no se hubiera producido el error de Álvaro, era 2-1. Y ayer, si no se hubiera producido posiblemente el primer error, el error de Lecom, por no hablar del de Calero, era también 1-2 en este caso. Siempre tenemos que marcar, para ganar un partido, 2 goles. Solo en un partido hemos puntuado marcando 1 gol, que fue el partido del Atlético de Bilbao. Portería 0 en el debut de Álvaro Fernández, 0-1 gol de Martin Braithwaite. En el resto ya lo saben. Celta 2, Español 2. Español 0, Rayo Vallecano 2. Español 1, Real Madrid 3. El de Bilbao, que fue el que ganamos. Español 2, Sevilla 3. Real Sociedad 2, Español 1. Español 2, Valencia 2. Y el de ayer, octava jornada, Español 2, Cádiz 2. 16 goles en contra. Es grave. Es muy grave. Porque de los 16 goles, el 80% se producen por errores individuales, ya no solo de la defensa o de un defensa, sino del portero. Y podemos contar los últimos o los primeros. Ayer, error de Lecom, que para mí nos cuesta 2 puntos. El partido anterior, error de Álvaro Fernández, 2 puntos. Ante la Real Sociedad, error de Álvaro Fernández, 2 puntos. Ante el Sevilla, error de Cabrera. Yo diría que hasta 3 puntos, porque el Sevilla, si no hubiera pasado lo de marcarnos a los 43 segundos y ponerse 0-3, que fueron errores impropios de un equipo de primera división, ese partido lo ganamos seguro. Seguro, seguro. Por no hablar del partido del Celta, donde tanto Lecom como Cabrera fallan, pero de manera estrepitosa, en los 2 goles del Celta, sobre todo en el primer gol con la jugada de Iago Aspas, y en el segundo porque Cabrera no salta y está dentro de la portería el portero, es decir, mal colocado. Yo les digo, y no piensen que estoy medio loco, que tendríamos como 8 o 10 puntos más. Y lo digo de verdad. Este equipo tendría ahora 14, 15 o hasta 16 puntos. Y es verdad. ¿Quieren contar? Miren, al Celta, a uno dirá, sí, si mi abuela fuera mi abuelo, no sería mi abuela, ya lo sé. Al Celta le podríamos haber ganado. Pero claro, cuando ya vas en contra del marcador, es muy difícil. Remontamos del 2-0 al 2-2. El día del Rayo, ese partido estaba ganado, si no se autoexpulsa Sergi Gómez. Es que está clarísimo, es decir, llevábamos 31 minutos de partido, estábamos jugando con un hombre más y se autoexpulsa Sergi Gómez. Ese partido eran 3 puntos. Ya son 3. El del Celta, venga, lo dejo. 3 del Rayo. El del Madrid. La famosa jugada del segundo palo, minuto 88 casi. Cabrera pierde totalmente la marca de Benzema, pero es que la pierde de manera absurda. Es verdad que Benzema marca un golazo, pero es que el gol va al primer palo y es donde tiene que estar el portero, y el portero se la traga. 1 punto de ahí, 4. El día del Sevilla, ese partido era ganado, pero ganado y ganable. Pongo un empate, venga, porque se nos ponen 0-3, pero es que fuimos a remolque con el 0-3, 1-3, 2-3, tuvimos casi media hora y ahí muere el equipo. Pero 1 punto, venga, ya son 5. El día de la Real Sociedad, yo estoy convencido que el partido podía haber acabado en empate. 6. El del Valencia, 2, 8. Y el de ayer, 2, 10. 10 puntos y 6 que tenemos ahora, 16. 16 puntos. Eso ya un poco siendo muy optimista. Pero siendo moderadamente optimista, me quedo en tener 12 puntos y no estar sufriendo como estamos sufriendo, cuartos por la cola, con los mismos puntos que el Sevilla, que es el que ocupa la primera posición de descenso. Ayer, si ganábamos, adelantábamos a 4 equipos de golpe. Todos los que tienen 7. Que está todo muy pegado, muy junto, es verdad. Es verdad, es cierto. Pero la sensación es que los entrenadores contrarios dicen, o le dicen a sus jugadores, tranquilos, que el portero del Español la va a cagar una vez y vamos a marcar un gol. O la defensa la va a cagar de manera espectacular. Los dos goles que marcamos ayer no son cagadas de defensa. Son dos, sobre todo el segundo, una gran jugada, una gran triangulación. La primera es un centro de Oliván. Creo que el Pacha Espino, claro, es más bajo, no llega nunca, porque es mucho más bajo que Cabrera, que Joselu, y Joselu marca. No es lo mismo un salto Cabrera, paciencia, que el Pacha Espino, Joselu. Y ahí está la diferencia. Al Pacha Espino se le puede criticar, pero él salta lo que puede, pero es que no llega, porque le falta altura. Pero entre Cabrera y paciencia, ahí no, lo que no puedes hacer es quedarte parado, como se quedó parado. Esta es la realidad. No busquemos a veces más allá de todo. Si estamos donde estamos, es culpa nuestra. Independientemente de la mala planificación, que ahora hablaremos del tema de la portería. Creo que si conseguimos parar esa sangría, pero claro, lo llevamos diciendo desde la primera jornada. Si conseguimos parar los errores individuales, el equipo va a mejorar. Porque tiene dos jugadores, miren, 4 voy a poner. 4 que son más regulares. Oliván, Darder y Joselu, con Espósito y Vini cuando se entona, porque la segunda parte de Vini fue buenísima, la primera desaparece cuando el equipo pierde el ancla, que es Darder. Lo de atrás es mejor olvidar. Y el que acompaña a Joselu, pues ayer Nico Melamed tuvo un partido penoso, Puado no está demostrando absolutamente nada, porque ayer tiene 2 ocasiones claras. Bueno, la primera es muy clara. La segunda se la fabrica a él y Ledesma hace un paradón. Sinceramente, hace un gran paradón. Pero la primera era gol, porque Ledesma sale a lo loco y tú no tienes la habilidad o la paciencia o la tranquilidad de colocar el balón. Era el 1-3. No, el 1, hubiera sido el 1-2 aún. Era el 1-2. Porque luego es cuando Joselu marca el 1-2 y luego tiene otra ocasión Puado, que hubiera sido el 1-3. Luego hay una también de Joselu, creo que ahí se equivoca él, puede abrir a la izquierda donde creo que estaba Puado y no sé si había otro jugador solos, él se gira, chuta, pero chuta muy flojo con la pierna izquierda. Y entonces Ledesma lo para bien. Por eso le digo que ayer, si no hubiera sido otra vez por los errores groseros, el partido se hubiera ganado. Es verdad que la primera parte fue mala, porque fue mala. Porque el contrario lo tiene fácil, pero muy fácil. No tenemos salida de balón desde la defensa. Los 2 centrales no sacan el balón ni para atrás. Tapas a Darder, el equipo muere. Porque Vini se pierde entonces. Y Espósito va, pues, intentando tapar lo que puede. Entonces, solución. Pelotazo arriba. Joselu no puede con todo. Y si a Joselu no le acompaña alguien que sea capaz de aportar algo, porque ayer ni aportó nada Nico Melamed y un poquito más Puado, pues es más complicado. Es un poco el ABC de este equipo. Miras al banquillo, Lazo, que aporta nada. Dani Gómez, es que lleva dos partidos sin jugar. ¿Para qué hemos fichado o para qué hemos traído a Dani Gómez? Para hacer número. Para hacer número. Oscar Gil salió, que teóricamente es el titular, pero si no estaba bien, no sale del todo. Y ni Simo, ni Omar. Y claro, Joan García tampoco, y Álvaro tampoco, es decir. Es que no hay más. Y no lo digo en términos peyorativos, sino lo digo en términos numéricos. Es que no hay más. Y al no haber más, cuando aguantan los titulares, de maravilla. Pero cuando sobre todo Darder muere porque físicamente se mete unos palizones y tiene un desgaste brutal, pues el equipo muere también. Ayer aguantó todo el partido de Expósito, que siempre era más o menos el primer cambio. Keydy Vare tampoco está bien. Keydy Vare no está bien. Y Paul Lozano, pues miren, el día del Valencia a mí me aportó un poco más, pero ayer, sinceramente, me dejó frío. Y la falta que comete al borde del área es muy grave. Muy grave. Cuando falta un minuto, tú no puedes cometer una falta con 7-8 defensas por allí en el borde del área. Es que no puedes. Era evitable esa falta. Evitable totalmente. Porque es una entrada por detrás. 6:37. Hacemos una nueva pausa y vamos con la maldición de los porteros.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 52 años en familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:38. Vamos a hablar de la maldición del portero, que ya no viene de este año, viene de otros años, pero me voy a centrar en lo que ha pasado esta temporada o esta pretemporada también. Nadie va a contar la verdad. Nadie va a ser capaz de decir por qué no viene Dragoski. Bueno, yo sí que lo sé. ¿Qué otras alternativas había? ¿Por qué viene Lecom? ¿Por qué Álvaro viene al final? Aunque más o menos lo de Álvaro él también lo contó. Pero estaba claro que cuando tú decides, y aquí solo hay un responsable, y es Domingo Catoira. Es el máximo responsable en la confección del equipo. Está claro. Puede haber responsables subsidiarios, como puede ser el departamento de porteros, que ellos... Que yo sepa, a lo mejor no estaban de acuerdo con que viniera uno o viniera otro, pero ellos siempre van a decir que es una decisión de club. Y luego está, por supuesto, el hecho de no haber gestionado bien por parte del club el tema económico en la venta de jugadores. Pero el director deportivo es el que, teóricamente, se tiene que encargar de todo esto. Cuando nosotros les hablábamos en el mes de abril, mayo, del famoso Excel de la portería que estaba en el club y que era la idea que tenía en su momento el que en aquel momento era director general, José María Durán, con la llegada de Ramón Planes como director deportivo, y no sé si Catoira iba a seguir. La idea de Planes era que Catoira fuera secretario técnico, pero quien tenía que dar, digamos, el ok era el director deportivo, que era Ramón Planes. En ese Excel había dos planteamientos. Uno era muy claro. Todos estaban de acuerdo de la no renovación de Diego López. Que, por cierto, desde aquí le tengo que mandar también un mensaje de ánimo, porque a mí como persona me cae muy bien, aunque al final creo que él no cumplió la palabra. de estar en tiempo de español no la cumplió, ni tampoco la cumplió David López, así que ellos sabrán por qué. Bueno, no fueron a ningún sitio, pero ellos me habían prometido que estarían aquí en tiempo de español. Una vez supieran su destino. Y ninguno de los dos ha cumplido. Así que yo no puedo estar ahora contento con su actitud. Pero bueno, el otro día Diego López debuta como portero del Rayo Vallecano y mete dos cagadas brutales. Brutales. Tan graves como las de Lecom o las de Álvaro. La maldición del portero del Español, ahí está. Bueno, en ese Excel, repito, Diego López se iba. Se iba. No se le renovaba. La duda estaba en qué hacer con Oyer. A Oyer le quedaba un año. Si no se cumplía el último año, había que pagarle, ya saben, creo que eran 30 o 40 mil euros. Y si no, había que pagarle, por supuesto, toda la ficha. La idea de Ramón Planes y de Durán, como portero número uno, era Pacheco. Es verdad que tenían la duda también de decir, es que vamos a fichar un portero que ha descendido. Y eso les quemaba también un poco. A lo mejor habría que buscar otro. Y estaba Dragoski. Es verdad que Dragoski es uno de los máximos goleados de la liga italiana. Yo he visto varios partidos de la Spezia y si no es por él, hubiera encajado muchos más. Pero claro, la culpa de que Dragoski está en la Spezia la tiene él. Nadie más. Porque él podía haber dicho, no me voy ahí, me quedo aquí y el 1 de enero negocio con el Español. Me quedo en la Fiorentina porque al Mundial va a ir, pero no va a ser titular de Polonia, porque el portero de Polonia, el titular es otro. Por lo tanto, él, es verdad que no hubiera jugado. Y él quería jugar. Y el equipo de la Fiore, pues, y los directivos de la Fiore, le hicieron la vida imposible. Pero bueno, luego iremos con el tema Dragoski. Bueno, la historia es que el objetivo era Pacheco. Como número uno. Luego estaban otros porteros. No les puedo decir quién, por si lo supiera se lo hubiera dicho. Pero Dragoski estaba, no sé si era el segundo, el tercero o el cuarto. Bueno, se produce todo el desaguisado en el tema de la dirección general, el Excel queda allí y viene Catoira como director deportivo. El número uno de Catoira sí que era Dragoski. ¿Por qué? Porque él lo había estado observando, porque Rufete ya lo quería hace unos años, pero no pudo venir. Había hecho una temporada brutal en el Empoli, salva al Empoli de bajar, salva a la Fiorentina de bajar, pero es verdad que la pasada temporada, entre los problemas que tuvo de lesión y el enfrentamiento con el entrenador, pues deja de jugar. Y le queda un año de contrato. Y el Español dice, bueno, pues vamos a por él. Vamos a por Dragoski. Cuando se llega a un acuerdo con el jugador y con su representante, como reconoció el propio representante, y aquí también reconoció Domingo Catoira, la Fiorentina se sube a la parra y pide 8 millones, entre 7 y 8 millones. Claro, el Español se encuentra que ha dado la baja a los dos porteros y no tiene portero. Que para empezar la pretemporada en Marbella no hay portero. ¿Qué pasa entonces? Hay que buscar uno. Es verdad que el Español tiene una lista de porteros que pueden venir, que son interesantes, pero no es el número uno. No es el número uno. La idea era que Dragoski fuera el número uno y el número dos, Álvaro Fernández. Pero el tema Álvaro también se tuerce. Porque Álvaro está, ya lo saben, entre Mónaco y Huesca, como entre Pinto y Valdemoro. Es verdad que Álvaro el año pasado también jugó muy poco. Y Lecom no jugó nada. Es decir, es que íbamos a traer a un portero, y eso lo reconozco yo, que no había jugado casi nada por un enfrentamiento con el entrenador, que era Dragoski, pero que ya había demostrado lo gran portero que era. Además, como figura, y alguno dirá, hombre, pero trae una figura, no sé qué, de la manera que es él, Bueno, pues es un jugador emblemático, Dragoski, y lo es. Mucho más allá del fútbol. Pero bueno, eso se tuerce. Álvaro Fernández también se tuerce y hay que traer a uno. Y es cuando en una tertulia, no, no una tertulia, no, fue en... Sí, una tertulia, pero con Jorge Larén y Mari Carmen Juárez, les pongo el nombre del portero que va a venir. Porque se les está cayendo todos. Todos están cayendo. Y deciden traer cedido a Benjamín Lecom, que la pasada temporada estuvo cedido en el Atlético de Madrid, no jugó un solo minuto, ni un solo minuto, ni en los partidos de Copa del Rey. Porque Simeone no se fiaba de él. Un portero que ha sido internacional con Francia y que teóricamente no es un mal portero. Pero algo debe tener que Simeone, algo debe tener mal que Simeone no se fiaba de él. Porque en el partido de Copa del Rey contra el Majadahonda juega Oblak. Claro, yo no lo sabía. La verdad es que no me había fijado, sinceramente. Pero cuando sé lo de Lecom, me pongo a mirar y digo, pero si es que no ha jugado. Y sinceramente, cuando lo vi ya en pretemporada, dije, uff, madre mía, una inseguridad tremenda. Tremenda. Tenemos un portero, que es Lecom, cedido. Y luego, ¿qué hacemos con Joan García? Claro, el problema de Joan García es que hace 2 años, lesionado, no jugó nada. El año pasado juega 2 partidos, comete 2 graves errores y deja de jugar. Se lo carga Vicente Moreno y pone Oyer. Antes de todo esto, Joan García, al principio de la pasada temporada, tuvo la opción de marcharse cedido a la Andorra, cuando la Andorra estaba en la Primera Federativa. No sé por qué, pero se decide que no. Yo no lo sé por qué. A mí me dicen porque le obligan al entrenador de la Andorra que sea titular. Tú no puedes obligar a un entrenador a poner este portero titular, se lo tendrá que demostrar. Ahí ya cometimos un error, porque teníamos a Diego, Oyer y Joan García. En un momento determinado, Joan García se convierte en el segundo portero. Pero, repito, esos errores en Copa del Rey, que jugó los primeros partidos, sobre todo en las salidas, y el partido del Elche y el partido del Levante, cuando sustituye a Diego López, la acaban condenando. Me refiero en campo del Levante. Y ahí, Joan García, por parte del club, desaparece como segundo portero, y pasa a ser tercer portero. Y este año se le recomienda a la dirección deportiva que ceda a Joan García. Pero claro, ¿cómo vamos a ceder a Joan García si no tenemos portero aún? Porque Lecom viene cuando vamos a jugar dos, tres días antes de jugar el primer partido amistoso en la Ciudad Deportiva contra el Montpellier. Que a los 2 días nos íbamos a Marbella. Por lo tanto, no llevaba casi ningún entrenamiento Lecom. Pues hay que llevarse 3 porteros. Lecom, Joan García y Ángel Fortuño. Y seguimos sin tener portero. Nos tiramos más de un mes buscando un segundo portero o un primer portero. Y no lo encontramos. Y no lo encontramos. Y al final surge otra vez la oportunidad de Álvaro y traemos a Álvaro. Que a mí Álvaro no me parece un mal portero. Pero creo que toda esta gestión de la portería se ha llevado tan mal que al final hasta los propios porteros han entrado en esa dinámica negativa de salir al campo como un flan. Por eso entiendo que Diego Martínez no saque a Joan García. Porque Joan piensa, a lo mejor sale y hace un partidazo, pero él piensa. Lecom sale y la caga. Álvaro sale y la caga. Yo salgo y pienso lo del año pasado. Salgo con nervios. Y a los 2 porteros que tenemos, los estamos, entre todos, pero culpables son ellos, poniendo cada vez más nerviosos. Quien debe decidir qué hacer es el entrenador. Ayer el entrenador creo que no se equivoca. Es decir, el entrenador ayer es justo. Si a Lecom se lo carga por los errores, a Álvaro García, perdón, a Álvaro Fernández, se lo carga por los errores. El error de Anoeta y el error del Valencia. Y pone a Lecom. Y Lecom la vuelve a cagar. ¿Qué hace entonces el entrenador el domingo contra el Valladolid? Pues muy fácil. Cambia de portero y volverá a poner a Álvaro Fernández. Si lo hace bien, seguirá. Si la vuelve a cagar de manera grosera, tendrá que poner a Lecom. Pero claro, ¿vamos a estar toda la temporada así? Miren, yo lo tengo muy fácil. Mi decisión sería devolver a Lecom. Decirle a Lecom que se busque un equipo en el mes de enero. Y traer otro portero. Yo confío más en Álvaro que en Lecom. Por lo tanto, si yo fuera el director deportivo, consulta, por supuesto, con el entrenador. Como es una cesión, oye, te damos la oportunidad de que te busques un equipo. Pero claro, ¿qué equipo va a querer a Lecom ahora con los partidos que ha hecho? ¿Qué equipo va a querer a Álvaro Fernández con los partidos que ha hecho? Claro, es que los jugadores vienen aquí y se devalúan. Porque son peores de lo que posiblemente parecen. Yo a Álvaro lo he visto jugar y a mí no me parece tan mal portero. Para los errores que ha cometido. A Lecom no le había visto jugar, lo he de reconocer. Y solo sé lo del año pasado en el Atlético de Madrid. Pero es duro llegar a estas circunstancias. Por lo tanto, yo no descarto que si esto sigue así, Lecom o Álvaro Fernández, más Lecom, en invierno, en el mercado de invierno, abandonen el Español. Y tengamos que traer otro portero. Y Joan García, por supuesto, se tiene que ir cedido. Se tiene que ir cedido como se prometió y como se dijo aquí por parte de Domingo Catoira. Yo con Domingo Catoira hablé mucho en Marbella y del tema de los porteros. Y él explicó aquí en la entrevista el tema Dragoski. Lo explicó aquí. Pero tú tienes que tomar una decisión rápida. Si tú tienes claro que Diego y Oier se van a la calle, el día que se va el último de los dos, el día siguiente, que se despide, por ejemplo, Diego, tienes que traer un portero. Tienes que tener un portero aquí y ya está. No esperar, es que a ver qué pasa, que yo lo puedo entender, que en el fondo uno siempre tiene la confianza de que va a venir el que quiere, el que él quiere, el número uno. Pero cuando ves que el uno se va desvaneciendo, pues te traes al dos. Y si tienes la oportunidad al final de traerte al uno, te lo traes al final. Pero no podemos ir a buscar el 3, el 4, el 5 o el 6 por desesperación. Y eso es lo que nos ha matado. Esta es la historia de la maldición de los porteros esta temporada. 6 minutos para las 7, una pausa y nos vamos a Rombus.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21. 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
4 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a recordar cómo está la clasificación Rombus después del partido de ayer. Una clasificación que encabeza Rubén Sánchez con 2 puntos y Joselu con 2 puntos. Ayer el jugador más sólido y seguro fue Joselu. También está Vini con 2 puntos, Edu Espósito con 1 y Brian Oliván con 1 punto. Curioso, que los oyentes son muy, muy inteligentes. Rubén, por sus primeros partidos, desgraciadamente está lesionado, pero miren, ¿qué jugadores son los más sólidos y seguros? Joselu, Vini, Edu Espósito y Oliván. Y los jugadores de más clase y calidad, Darder, Joselu y Martin Braithwaite. No hay más cera que la que arde. Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, seguros y protección familiar y patrimonial. Ya saben que Rombus te realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías, buscando siempre la mejor alternativa. Rombus, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, 93-410-5156, 93-410-5156, www.asesorespericos.com. Rombus, buscando siempre el jugador más sólido y seguro del Real Club Deportivo Español. Rombus, tu consultoría global perica. Con Estrella Damm nos vamos. Y les recordaremos también, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, los resultados de nuestro fútbol base. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre, gentileza de Bar Pinocho, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos con los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Mallorca B0, Español B2, el filial es segundo a 1 punto del líder, que es el Teruel. Hay que darle la enhorabuena a Luis Blanco y a la gente del filial por el trabajo que está haciendo un equipo que es teóricamente inferior y más joven, en lo de teóricamente joven no, al del año pasado, y que está haciendo una magnífica temporada, por lo menos en este inicio. El juvenil falló de manera estrepitosa, San Francés 2, Juvenil a 0, el juvenil B empató a 1 con la DAM, Cadete A 2, Cornellà 0, Infantil A 6, Gavà 1, Alevina 1, Vic 1, San Just 1, Alevín B2, Europa 0, Benjamín A 4, Benjamín B9, San Gabriel 1 y Prebenjamín 4, Vilassar 5. En categoría femenina, recuerden, no hubo partido del primer equipo, que juega este fin de semana a la 1 en la Dani Jarque, en el campo 3 contra el Oviedo Moderno. Femenino B0, Europa 1 y Fonsanta 2, Juvenil A 4. Siempre que hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado. Bar Pinocho. Nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy, donde hemos agradecido, por supuesto, a los oyentes, que por ellos nos hemos presentado al Ondas. Y ya saben ustedes que hemos sido aceptados para el premio Ondas de este año en la categoría de mejor programa especial por el programa 5000 de Tiempo de Español. Y a la salud de ese programa, de los que hicieron posible ese programa, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 con Estrella Damm. Y hasta mañana, hoy sí lo puedo decir, porque el tiempo me deja, que sean ustedes muy, muy felices.